Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bienvenidos a todos, ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Ayer iniciábamos este espacio y vamos a hacerlo y vamos a comentarlo en más ocasiones, faltaría más, sobre los fallecidos en 2022. 1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico durante el 22. Hacíamos ayer una tertulia con respecto a las palabras del ministro. El resumen, para aquellos que no lo sepan, bueno, pues hay un parque de vehículos que es bastante antiguo, es verdad. La salida de vía supone casi la mitad de los fallecidos, que se han reducido un 5% los fallecidos vulnerables, han aumentado un 10% los fallecidos de turismo, descenso importante en las motocicletas y más de la mitad de los fallecidos fueron en autopistas y autovías en el caso de los peatones fallecidos. Atención, porque este dato es importante, la edad ha subido, se ha incrementado de 55 a 64 años los fallecidos en las carreteras y el día laboral es el donde ha habido más accidentes. 142 personas viajaban en turismo o en furgoneta. Y este dato es importante, lo de furgoneta, el 25% no llevaba el cinturón de seguridad. Bueno, pues estos son los datos que ayer ofrecía Marlaska y ya hay comentarios de asociaciones. Por ejemplo, el RACE, la Fundación RACE, ve imprescindible la aplicación de medidas urgentes para la reducción de muertes en carretera. También las autoescuelas han significado, piden más formación y concienciación para acabar con los siniestros viales. No estamos ganando la batalla. Y después ya, en otro orden de cosas, que también esto es importante y lo comentaremos ahora enseguida, automovilistas y también moteros están pidiendo revisar la eliminación de los 20 kilómetros hora para adelantar ante el aumento de muertes en 2022. Marlaska recordó hace, va a ser un año en marzo, que esta medida entraba en vigor en ese momento y que en un año, es decir, en marzo de este 23, pues se vería, se valoraría de forma correspondiente. Bueno, lo sabremos porque igual alguno se puede llevar algún que otro chasco, automovilistas y también moteros. En cualquier caso, si les parece, tenemos hoy a Santos Patón, vamos a poner nuestro coche a punto, como es habitual en él, consejos para conducir un coche automático, que no es igual que llevar un coche manual, y atención porque Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, va a hablarnos de un tiktokero que se llama Stop al ciclismo, es otra forma de violencia vial a través de las redes sociales. Ya hemos hablado tanto de TikTok, de esta red social que va contra la libertad de expresión, que en algunos momentos fomenta, yo diría que situaciones incluso que rozan lo delictivo y lo fomenta, pero como es una red social china, pues obviamente, pues de tal palo tal astilla. Lo que me parece increíble que en Europa, con las libertades que tenemos en Europa, y vuelvo a reiterar lo que hemos dicho en más de una ocasión, pues permitamos todavía que la libertad de expresión sea literalmente cortada por parte de una red social. Si no les interesan las libertades europeas, TikTok, te vas a tu casa. Vamos a hablar enseguida porque sí permiten stop ciclismo, es decir, violencia vial hablada a través de las redes sociales, y sin embargo, aquellos que sí saben de seguridad vial, pues a veces les cortan las alas. Lo comentaré enseguida, estará con nosotros nuestro hombre de las redes sociales de TikTok, que es Rafa Villalba. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. 3:10. Y como digo, es el momento de hablar de los datos que ayer nos ofrecía Marlaska, pero y ayer lo prometíamos, y lo prometido es deuda, como suelen decirlo. Y hoy está con nosotros el máximo exponente, el hombre que más sabe en el mundo, y eso lo digo yo, y es más claro que el agua, y yo creo que conmigo coincide prácticamente todos los expertos en seguridad vial del mundo, es Luis Montoro. Luis Montoro es presidente de FES Vial y catedrático de seguridad vial. Catedrático de seguridad vial, nada menos. Don Luis Montoro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, pues la verdad es que estamos bien, pero en todo caso preocupados por los datos que ha habido el año pasado en relación con la siniestralidad. Y contento de estar en un programa tan prestigioso como el tuyo y con una persona tan reconocida también en el mundo de la seguridad vial y del motor como es tu caso. De manera que, bueno, todo positivo y todo bien.
Todo positivo, pero bueno, los datos no son tan positivos, Luis. Enseguida vamos a valorar muchas más cosas. Pero los datos que ayer ofrecía el ministro no eran muy buenos. Que hemos vuelto a épocas, hombre, no tan malas como los años, principios de año 2000, etcétera, pero sí hemos retrocedido unos años. 1.145 personas fallecieron. ¿Cómo ve estos datos, Luis Montoro?
Bueno, vamos a ver, si se mira con perspectiva, la verdad es que el país ha tenido una situación extraordinariamente buena con el paso de los años. Recordemos que en el año 1989, que algunos oyentes no habrían nacido, pero otros sí, tuvimos 9.344 muertos con 20 millones menos de vehículos que ahora. Es decir, hemos dado un paso gigantesco. Pero lo cierto es que en los últimos años, pues nos estamos encontrando con que o bien está habiendo un pequeño incremento o bien está habiendo un estancamiento. Sí. Y esto, pues claro, es preocupante porque rompe una racha muy buena que teníamos, porque el accidente de tráfico es una tragedia tremenda, porque estamos hablando de personas que mueren sanas, que no tenían por qué morir y porque también, aunque sea secundario, frente al dolor humano del accidente, pues tiene un coste para la sociedad absolutamente intolerable. Me refiero a un coste económico que en el caso de España lo podemos situar en torno a 15.000 millones de euros que al final pagamos todos los españoles. Tú has dado un dato, que yo recalco para que los oyentes no se lleven a confusión. Estamos hablando de 1.145 muertos el año pasado en accidentes de tráfico en vías interurbanas. Sí. Aquí no están sumados los que han muerto en las ciudades, que con toda seguridad serán muchos, y muertos, digamos, en el acto. Sí. Siendo que el cómputo se hace a nivel internacional en los países desarrollados a 30 días después de haber sufrido el accidente. Entonces, bueno, pues los datos son, creo que usted lo ha comentado, lo ha comentado, en torno a un 4% más de fallecidos que en el 2019, que la Dirección General de Tráfico lo utiliza como referencia porque fue el año en donde no hubo problemas de movilidad por el tema de la pandemia, y son 141 muertos más, aunque los datos sean provisionales, respecto del 2021. Y bueno, a lo mejor lo que ha ocurrido es que hemos pensado que este tema estaba ya solucionado, que España, las cosas efectivamente han ido muy bien, y hemos dicho, bueno, pues ya nos podemos olvidar de este asunto, y esto es algo que, si es así, pues es un error muy grave, porque accidentes de tráfico, lamentablemente, siempre va a haber.
Luis Montoro, ¿hablamos entonces de retroceso o estancamiento?
Bueno, yo creo que el propio estancamiento ya es un cierto retroceso. En todo caso, lo que está claro es que España ha tenido unos logros muy importantes en este tema y que ya sabíamos, ya avisamos, que a partir de ahora disminuir las cifras iba a ser muy complicado. De manera que, bueno, pues hay que cambiar algunas estrategias, algunas políticas, y centrarse también mucho en nuevos factores que nos han aparecido y que están causando problemas muy graves. Y solo voy a mencionar dos. Pues el hecho de que los accidentes laborales de tráfico se han disparado es la mayor causa de muerte en el ámbito laboral. Prácticamente el 30% de los que mueren en el trabajo son en un accidente de tráfico, o bien yendo al trabajo, volviendo, o bien realizando actividad con un vehículo. Y nos ha aparecido otro problema, por mencionar alguno, al que hay que prestar también mucha atención, y es el tema de lo que a nivel internacional se llama la última milla. Sí. Es decir, el tema de los repartos de la compra comercial, por el hecho de que el comercio online pues se ha disparado. Lo cual indica, he puesto solo dos ejemplos, que al final tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa en nuestro entorno, porque cualquier cosa que se produzca en el ámbito social, por suerte o por desgracia, acaba afectando mucho a la siniestralidad.
Sí, la pandemia afectó bastante, creo, y hay que tener en cuenta ahora otros datos que creo que son fundamentales y básicos y que Luis Montoro trabaja día a día. Es la implicación tan grande que hay del alcohol y la droga en la conducción. 4 millones de alcohólicos hay en torno a, en nuestro país, tengo entendido, y creo que son muchos, ¿no?, que conducen bajo los efectos del alcohol y las drogas. Si quitásemos de un plumazo este problema, ¿quitaríamos gran parte de los 1.145 fallecidos en las carreteras, Luis?
Bueno, tú has tratado has tocado dos temas que son verdaderamente apasionantes para un investigador, uh-huh, y en el fondo para la propia sociedad, porque están explicando la causa de la accidentalidad. Uno es el tema de la pandemia. Yo soy de los que piensa que las sociedades y las personas conducen como viven, uh-huh, y que lo que está ocurriendo en el entorno de una persona y en el entorno de la sociedad repercute mucho en el tráfico. Y esto se ve, pues, por ejemplo, como el que está tramitando un divorcio tiene el doble de posibilidades de tener un accidente frente a otra persona. ¿Por qué? Porque está muy preocupado por su problema, y la pandemia ha tenido unos efectos verdaderamente demoledores sobre la siniestralidad. Hemos querido recuperar el tiempo perdido, hemos salido más deprisa. Uh-huh. Por causa de la pandemia, mucha gente ha tenido problemas de toda índole y los ha enfrentado tomando más alcohol y más drogas, más ansiolíticos, más antidepresivos, más hipnóticos. Los medicamentos psicotropos se han disparado en su consumo y esto afecta a la conducción, y los conductores dicen, bueno, pues es que yo me reconozco más agresivo, más distraído, duermo peor, estoy más preocupado y esto me afecta conduciendo. Aparte de que la pandemia y la situación internacional ha traído problemas económicos muy graves, ¿y qué pasa? Pues que ahora se usan más piezas de segunda mano, se reparan menos los coches, incluso, fíjate, si el absentismo en la ITV es de un 20% habitualmente, ahora es de un 40%. Todo esto, en relación con tu primera parte de la pregunta, ha traído unos efectos demoledores sobre la siniestralidad, que, por cierto, los investigadores lo avisamos y las autoridades deberían haber tomado medidas. Y respecto al alcohol y las drogas,
Que también podría tener una cierta relación con la pandemia, también ha traído,
claro,
quizá más adictos.
Totalmente. Sí. Lo que hemos visto es que, bueno, yo no lo comparto, pero lo comprendo. Mucha gente, la única manera que ha tenido de enfrentarse a la pandemia y a la crisis que ha venido y a la soledad y a los problemas, pues ha sido bebiendo y tomando drogas. Y esto ha traído unos efectos también tremendos sobre la siniestralidad. No es que se haya detectado más gente bebida conduciendo, que son los que te pueden matar, porque el problema del tráfico es que el riesgo se comparte, sino que además las tasas de alcoholemia son verdaderamente espectaculares. Y luego el consumo de drogas pues también se ha disparado de una manera brutal, bueno, con datos estadísticos, prácticamente en 8 años se ha duplicado el número de conductores que se detectan drogados. Y eso que, también hay que decirlo, solamente se miden 5 tipos de drogas en los controles: anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, opiáceos y cannabis, cuando hay muchísimas más drogas. Claro, tomar drogas es un síntoma muy malo. A mí me preocupa mucho que se tomen tantas drogas en la sociedad, algo está pasando, pero claro, el problema es que en el tráfico ese riesgo se comparte con el otro, y claro, tomar una droga que muchas veces se mezcla con el alcohol, la posibilidad de tener un accidente y matar a otras personas y matarse uno mismo es realmente alta. ¿Cuánto se podría evitar de muerte si no se tomaran alcohol y drogas? Pues al menos el 35% de los muertos.
35% de los fallecidos. Estamos,
con toda seguridad.
Sí, estamos hablando de en torno a casi 400 fallecidos menos.
Aproximadamente.
En las carreteras.
La mayor droga que tenemos y el mayor problema, curiosamente, no va por ahí. El mayor desastre, lo que más gente está matando como conductores y como peatones, sin lugar a dudas, es el móvil.
¿El móvil es la mayor droga en la conducción, quizá?
Sí, con toda seguridad. El móvil, hasta el punto de que en bueno, poca gente lo sabe, en el 2010, en concreto, el 31 de mayo, la propia ONU y la Organización Mundial de la Salud dieron un aviso a nivel internacional de que los países controlaran el tema del móvil porque es lo que más gente está matando. Sí. Hay que pensar que las distracciones antes del móvil venían a ser el 20% de los muertos y ahora estamos cerca de del 40%. Y reitero, no solamente en el caso de los conductores, sino que los peatones atropellados por causa del móvil, bueno, son un problema gravísimo. Además, es un tema que los científicos han o hemos estudiado mucho, y en Valencia también hemos hecho estudios, y uno descubre, por ejemplo, que a partir del primer minuto y medio de hablar, prácticamente el 50% de lo que ocurre en tu entorno no se ve. Y hablo no ya del manos del móvil manual, sino sí, del móvil también
de manos libres.
Uh-huh. También.
También es un peligro el manos libres.
Así de claro. Uh-huh. Pues sí, porque la gente dice, bueno, pero no es lo mismo que oír la radio y tal. Pues no, oír la radio o hablar con el de al lado no requiere el esfuerzo mental que requiere hablar por un móvil, uh-huh, porque se ha descubierto que uno se está representando cognitivamente a la otra persona con la que habla, sí, y eso quita una cantidad de energía, sobre todo atencional, que, bueno, pues da lugar a ese y a otros muchos problemas. Y digo, esto está muy estudiado. Cuando los investigadores hacen una afirmación es que ha habido cientos o miles de horas de estudio por detrás y, bueno, el tema está totalmente claro, independientemente de gente que, bueno, utiliza el WhatsApp, está escribiendo, leyendo un mensaje, y claro, hay que pensar, Vicente, sí, en lo siguiente: a 120 son 33 metros en un segundo. Si uno lee pues un mensaje en 4 segundos, que normalmente es más tiempo, pues 4 por 3, 12, sí, pues son 140 metros, absolutamente sin control.
¿Hemos retrocedido en seguridad vial en nuestro país entonces, este año 22? ¿Hemos caído? ¿O qué? ¿Cómo lo...?
Bueno, yo creo que a lo mejor aprendemos de lo que ha pasado, sí, y no nos confiamos tanto. Y ponemos en marcha algunos tipos de medidas, sí, que hay que poner en marcha, que por cierto, para mí la medida fundamental, la más importante y la que los conductores al final reconocen como principal es mayor formación, sí, y mayor información. Mire, Vicente, hemos, sí, hecho un estudio que yo he dirigido de cómo se forma y se examina de un permiso de conducir la gente en Europa. Uh-huh. Hemos estudiado 31 países. Ha sido un estudio durísimo que nos ha costado cientos y cientos de horas porque hemos mirado cómo están las leyes de 31 países y nos hemos tropezado con problemas muy graves como, por ejemplo, los idiomas. Bueno, sintetizando, España es de los pocos países de Europa donde para sacar un permiso de conducir no es obligatoria una formación. Mucha gente cree que sí, por cierto. No, no. Uno puede hacer unos test en su casa, presentarse por su cuenta y no necesariamente tiene que hacer unas prácticas, salvo el caso del permiso A para moto, para sacarse un carnet. Claro, ¿qué pasa? Pues bueno, que tenemos unos déficits de información muy, muy grandes y esto es una cosa, bueno, pues que hay que mejorar. Sí. Y para que la cosa no se quede en algo teórico, si me permites, Vicente, voy a hacer alguna pregunta a los que nos están oyendo, ¿no? Sí. Un airbag explota a 320 kilómetros por hora para inflarse rápido. ¿A qué distancia hay que ponerse para que no te golpee la cabeza? Y si no llevas reposacabezas, te pueda causar una lesión o la muerte. Sí. ¿Cómo hay que ponerse el cinturón cuando uno lleva corbata? Sí. Para que no te ahorque. ¿Cómo hay que llevar los cristales de una ventanilla para que en caso de accidente no te corten la yugular? ¿Cómo hay que llevarlos de abiertos? ¿O cuál es el asiento un 75% más seguro para llevar a un niño en el coche? Sí. ¿Cuándo hay que cambiar el cinturón de seguridad para que el cinturón, curiosamente, no te mate? Bueno, pues yo me temo que muchas preguntas como estas no tendrán respuesta y no se conocerán. Y esto es una pena, porque, bueno, la formación y la información es la mejor vacuna para la prevención de la accidentalidad. Y los países que tienen muy buenos resultados optan por esta vía. Suecia, por ejemplo, que es ejemplar en materia de seguridad vial, o Inglaterra, lo primero que hacen es formar e informar muy bien. y en segundo lugar, algo que aquí también, hay que decirlo claro, nos falta. Yo le formo y le informo, y si usted luego lo cumple, le voy a crujir de una manera impresionante. Sí. En Suecia, por llevar a un niño mal en el coche, te puedes ir a la cárcel en directo. Y alguien dirá, qué exagerado, sí, pero ¿por qué hay que llevar a un niño mal en el coche, una criatura que muera y se pierda toda la vida que tenía por delante?
Bueno, pues una pregunta o muchas preguntas que quedan en el aire para la audiencia. Yo tengo muchas, para Luis Montoro, muchísimas, porque lo tenemos una vez al año, como aquel que dice a Luis Montoro, y la verdad es que me gustaría tenerlo en más ocasiones. Pero no, esto no es una despedida, Luis Montoro, al revés. Quiero seguir hablando porque hay varios datos que creo que son importantes. Es el hecho, ahora ha proliferado los vehículos de movilidad personal y hay que hablar de ellos, hay que hablar de los patinetes, hay que hablar también del incentivo de la propia bicicleta, y nuestra ciudad, pues la tenemos llena ya de carriles bici. Y Luis Montoro, atención, catedrático de seguridad vial, es presidente de FES Vial, el máximo exponente en el mundo en seguridad vial, y cuidado que no está en Detroit, no está en Oxford, no está en Bruselas, está en Valencia. ¿Con esto qué quiero decir? El ayuntamiento, las instituciones locales, ¿cuentan con Luis Montoro, con el Intras, con FES Vial para lo que se está llevando a cabo, estas novedades que estamos viendo aquí día a día?
¿En la ciudad de Valencia?
Sí, en principio la ciudad, por ejemplo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo he tenido la suerte de poder trabajar para Nueva York. Sí. He trabajado también para París, para Barcelona, curiosamente, Sevilla, Bogotá, pero bueno, no he tenido la suerte de poder trabajar o investigar para Valencia, lo cual, pues bueno, efectivamente causa cierta tristeza, aunque yo pues soy muy respetuoso con aquellos que toman las decisiones. Yo creo que en Valencia, bueno, hay cosas que desde el punto de vista científico son mejorables, porque me da la impresión de que ha habido se han hecho cosas que había que hacerlas, pero bueno, con una cierta precipitación, con una cierta falta de estudios previos, con una cierta falta de estudios posteriores, porque las cosas se tienen que revisar, y bueno, pues creo que se podrían mejorar algunas cosas.
Bueno, eso de los estudios, sí que ha habido estudios, pero un poco ya ha dictado, ¿no? Es decir, quiero que salga esto.
Bueno, así. Yo creo que por los estudios que yo he leído y sí, por lo que he podido conocer, yo creo que no han sido suficientes. Ya. Sería muy rentable, siempre es muy rentable hacer estudios previos, aparte de que es una obligación, vamos, de todo tipo. Si uno no sabe dónde, cuándo, cómo y por qué se producen los accidentes, o la propia movilidad, pues bueno, es que no tiene ninguna autoridad de ningún tipo para poner medidas en marcha. Y en todo caso, evidentemente se han hecho, pero yo creo que se deberían haber hecho más y se deberían haber revisado más. Independientemente de que eso es con las medidas que se han introducido, por ejemplo, con el tema de carriles bici y tal, pero luego yo creo que había que hacer más estudios y más auditorías en la ciudad de Valencia y en todas las ciudades, porque, bueno, yo le voy a invitar, o te voy a invitar un día a que salgamos juntos un rato y pasemos por la ciudad y, bueno, te das cuenta de la cantidad de cosas mejorables que hay. Y voy a poner algunos ejemplos. Iluminar un paso para peatones significa disminuir la accidentalidad nocturna al menos en un 30%. Entonces, ¿por qué la farola está a 7 metros del paso para peatones? Si ponerla encima, bueno, significaría una disminución de la siniestralidad y tiene coste cero. ¿Por qué hay una calle, la que va del Parotet al Aqua, sí, que, no sé, puede tener 500 metros de labra, que tiene un solo paso para peatones? ¿Qué ocurre? Si uno se fija y le gusta el tema del tráfico, verá que hay un jardín en el medio o una zona jardinada y que hay un montón de pasos informales. Es decir, que la gente está pasando, porque, lógicamente, uno no puede recorrer medio kilómetro para cruzar una calle. Claro. ¿Por qué hay tantos semáforos que están tapados por las ramas o por... o por otra farola? Bueno, porque hay un paso para peatones que se hace en diagonal, cuando eso significa que tienes que recorrer el doble de metros para cruzar la calle, y que además en diagonal tú no, hay una zona trasera que no ves si viene un vehículo. Es decir, que no solamente es para introducir nuevas medidas, sino también preocuparse de alguna manera por revisar lo que hay, y para eso hay que tener mucha conciencia de que detrás de un error de diseño o un error de planteamiento, pues bueno, en fin, lo que puede haber es la muerte de muchas personas. Hay un mobiliario nuevo que se ha puesto para las paradas de autobús, que la zona donde se pone la publicidad invade el final de la acera, con lo cual obliga al que va a entrar en esa zona de la parada del autobús a invadir la calzada. Y luego, bueno, pues por lo que has comentado, bicicletas, patinetes, a mí me está preocupando mucho en nuestra ciudad el hecho de que el gran desplazado, el que ha perdido la batalla, desgraciadamente y curiosamente, es el peatón. El peatón ya no tiene territorio por el que circular tranquilo, no puede disfrutar de la acera, porque bicicletas, patinetes y motos invaden la acera, a veces los coches, e incluso las propias zonas peatonales. Y en este sentido te anuncio que estoy acabando una encuesta que he hecho en varias ciudades, entre otras Valencia, y que a mí me da la impresión, por los datos, de que el 80% de los peatones dicen que salen a la calle con cierto nivel de ansiedad, porque desde que ponen el pie en la salida de su finca hasta cuando van tranquilamente por una acera, pues tienen miedo de ser atropellados por algún tipo de vehículo, sobre todo en movilidad personal.
El peatón ha perdido protagonismo, por tanto, en la mayoría de las ciudades, ya no solo únicamente en Valencia. Pero un detalle más que creo que es muy importante. Claro, uno podría decir, y muchos de los oyentes están pensando en el político, y dice, claro, la ciudad la tenemos de esta forma, o esta ciudad o cualquier otra ciudad está mal porque los políticos son malos políticos. Pero claro, detrás de los políticos hay unos técnicos, y estos técnicos son los que firman o no algunos partes, y son estas equivocaciones que está llevando a cabo, que están llevando a cabo en las diferentes ciudades, y que hace mención Luis Montoro. ¿El técnico en realidad es experto en seguridad vial? Es decir, ¿es ingeniero? ¿El ingeniero aprende de seguridad vial? ¿Es quizá conocedor lo suficiente para ubicar una señal de forma correcta?
Bueno, yo pienso primero que en España el poder de los políticos es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Quiero decir que hay veces que incluso da la impresión de que, de que el tráfico responda más a un planteamiento político que a un planteamiento técnico. Es decir, yo defiendo un tipo de movilidad o defiendo un tipo de ciudad, y entonces a través del tráfico pues voy a imponer mi modelo. La otra cosa que hay es que, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos o Inglaterra o Suecia, por poner tres ejemplos, hay muy poca responsabilidad, me refiero legal, por parte de las administraciones.
Sí.
O sea, en Estados Unidos se llega al punto de que si hay un accidente de un ciclista, lo primero que hace el juez es preguntar al que le vendió la bicicleta si le dijo las normas que tenía que guardar. Es curiosísimo. Y si no le dio un folleto con las normas que el ciclista tenía que guardar, o no venían en la caja si era una bicicleta desmontable, el juez le cruje al fabricante. Es curioso, ¿eh?
Sí.
Aquí eso es impensable. Y luego, pues, no sé, hay un accidente en un paso para peatones, pintado de rojo y de blanco, que aquí tenemos algunos en nuestras ciudades, y que por cierto está prohibido por el artículo 168 del Reglamento General de Circulación, y en Estados Unidos, en Inglaterra o en Suecia, el golpe que le meten a la administración o al que ha puesto eso es verdaderamente tremendo. Aquí prácticamente no pasa nada. Entonces esto ha hecho que, bueno, las cosas se vayan haciendo con unos técnicos que seguramente no les dan la oportunidad de que, bueno, estén más al tanto, estén más al día o se especialicen más en cómo hay que hacer las cosas. Y bueno, pues esto es preocupante porque aquí estamos hablando de un tema del que depende la vida y la muerte de mucha gente, ¿no?
Ya. Cuando haya un técnico que se le pida esa responsabilidad porque ha habido un fallecido o un accidente grave, ¿en ese momento saltarán todos los técnicos en contra de los políticos y harán las cosas bien?
Bueno, pues es posible. Cuando se les pidan responsabilidades directamente a ellos, pues seguramente saltará gente que dirá que, bueno, pues en fin, ellos aconsejaron, orientaron, dijeron, pero la responsabilidad última tendría que ser el político. Pero aquí, en ese sentido, sobre todo los que viajamos mucho por este mundo y vemos lo que ocurre en otros países, es curiosa la poca responsabilidad legal o penal que tienen los políticos en relación con estos temas, ¿no? Ya. Y que, por cierto, el fiscal anterior de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ya de alguna manera pues lo puso encima de la mesa.
Sí, pero lo puso encima de la mesa, pero ya está, lo dejó ahí y se fue. Bueno, lo importante es ponerlo encima de la mesa y llevarlo a cabo, ¿no?
Claro, es que también es verdad que este tema pues tiene muchas batallas y muchas cuestiones. También sí. Es verdad porque la educación vial es obligatoria en España desde el Código de 1934, artículo 7, la ponía como obligatoria. Sí. Después ha habido un montón de leyes que han seguido diciendo que tenía que ser obligatoria y, sin embargo, pues nunca se ha cumplido. Es decir, es un país curiosamente extraordinario el nuestro, pero que tiene muy buenas leyes, pero que lamentablemente luego muchas de ellas no se cumplen.
Luis Montoro, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hay un detalle que quería comentarte, pero quizá lo dejamos para más adelante, que son los automovilistas, los moteros que han pedido revisar esa eliminación de los 20 kilómetros hora para adelantar ante el aumento de muertes en 2022, y no sé si pueden estar muy acertados o no. Si quieres decirnos un criterio rápido, lo que desees, y no, lo dejamos para otro momento, lo que tú quieras.
Bueno, los investigadores procuramos no tener opiniones.
Sí.
Nos gusta tener datos. No obstante, me voy a arriesgar a decir que mi intuición es que, desde que entró en vigor la medida, mi intuición es que las cosas han ido mejor, en primer lugar. Y en segundo lugar, hombre, vamos a ver, somos el único país de Europa que tenía esa norma de permitir adelantar rebasando en 20 kilómetros la velocidad, sí, digamos genérica, porque esa es otra, mucha gente no sabe cuándo puede o no puede, tiene que ser una velocidad genérica. Bueno, pues en fin, cuanto menos es extraño que seamos el único país de Europa que tuviera esa norma. Es que los demás estaban equivocados. Pues hombre, me temo que no está claro. Tú has dicho una cosa muy importante, esta era una norma que se cambió provisionalmente, es decir, que se dejó en el mes de marzo pasado de permitir, sí, que se rebasara en 20 kilómetros la velocidad a la hora de adelantar, en determinados casos, no en todos. Sí. Bueno, pues vamos a ver dentro de un año los datos de qué es lo que ha pasado, sí, y nos dejará claro el tema. Pero, reitero, yo soy de los que lo defendí. Lo defendí con un montón de razones, que entiendo que ahora no tenemos tiempo, sí, pero la más contundente, la más importante, es que vamos a una armonización de normas en toda Europa y éramos la excepción. Entonces la pregunta es, ¿y es que los demás no entienden, no saben o no? Pues sí, cuanto menos es sospechoso y raro, ¿no?
Bueno, en marzo sabremos más cosas y la intuición de Luis Montoro siempre se basa en algo, sin duda alguna. Luis Montoro, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y queremos tenerte en más ocasiones aquí en el programa de
gracias.
Seguridad Vial, ¿eh?
Gracias a ti por preocuparte por este tema.
Un abrazo muy grande.
Un cordial saludo.
Gracias. Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, presidente de FES Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un auténtico lujo tener al mayor experto en el mundo de seguridad vial. En un instante hablamos de redes sociales. Está con nosotros Rafa Villalba. También iremos con Santos Patón. Pondremos a punto nuestro coche, Rafa Villalba. Vamos a hablar de TikTok y de Stop Ciclismo. Otro tema controvertido. Estamos en COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Som terra d'artistes, crítics i d'humoristes. Te ho diuen 19 viñetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor. Perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià, vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al Port i veuràs.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos tenido en directo a Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, presidente de FES Vial. Hemos tenido la oportunidad de cambiar impresiones con él sobre muchos asuntos relacionados, sobre todo con los datos que daba ayer el ministro Marlaska. Y, por supuesto, hemos hablado un poquito más de nuestra ciudad, si se tenía en cuenta o no en cuenta los criterios del máximo exponente en el mundo de seguridad vial, ¿eh? Bueno, está con nosotros desde TikTok, Rafa Villalba. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Vicente. Bueno, feliz año.
Igualmente, feliz año. Esto desde TikTok, mal dicho. No tenía que haberlo dicho esto, ¿eh? Porque lo de TikTok no. La verdad es que no debería decir nada bueno de ellos, ¿eh? Pero bueno, y claro, decir que tienes una relación con TikTok, pues es algo bueno. No puede ser. Rafa Villalba es experto en seguridad vial, trabaja a diario por y para la seguridad vial, y también pues es tiktokero. Es decir, sencillamente muestra a la gente de TikTok cómo se debe de circular, principalmente los ciclistas. Y atención, porque hace un par de años o tres salía un informe que decía, un informe europeo, que los conductores de turismo, los conductores de vehículos de cuatro ruedas, pues veían a los ciclistas como algo extraño, ¿no? Como algo odioso, ¿no? Creo recordar que incluso les creo que hacían alusión a algún animal en concreto, pero en cualquier caso, así lo veían algunos conductores, algo tremendo, ¿no? Y ahora ha aparecido Stop Ciclismo. Cuéntanos un poco, ¿por qué Stop Ciclismo?
Hemos tenido el extraño placer de compartir un chat, sí, en el que, bueno, le dejaba exponer que no era muy ético hacer lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y bueno, este chaval dice, no, habla en nombre de varias personas, dice, nosotros lo que queremos. No entiendo si se refiere a nosotros, él como usuario y su comunidad, o es que actúan varias personas. Ya. Básicamente, este chaval, tampoco vamos a seguir dando su nombre de usuario, no sea que los amantes del odio ciclista, sí, se adhieran a su cuenta, que afortunadamente tiene pocos seguidores. Básicamente lo que hace es coger vídeos de distintas redes en los que hay comportamientos de esos que todos vemos y criticamos desde el propio mundo ciclista, y los publica para exposición y vapuleo público. O sea, él publica las imágenes, una frase pegadiza de entrada, ¿no?, de caraduras, esta gente que se exime de toda clase de denuncias, esta gente que pasa de todo, que se pasan las normas por el forro, ¿no? Pone frases de estas pegadizas y hace que la gente pues entre a capón. Entrando en los comentarios puedes ver barbaridades como: yo simplemente acelero y me lo llevo puesto, qué pena que no se cae y lo atropella el que va detrás. Esta clase de comentarios que además en el chat que tuvimos él y yo le dejé caer que, bueno, que él como propietario o por lo menos usuario y teniendo acceso a esos comentarios, que por qué no los borraba. Sí. Y bueno, él dejó caer que cada que esto es una especie de libertad de expresión. Claro, cuando no puede ser libertad de expresión cuando alguien te está deseando la muerte. Cuando hemos visto en los últimos vídeos, por ejemplo, en el que sale un en Guadalajara un ciclista circulando a unos 90 kilómetros por hora detrás de un camión. Sí. Una actitud totalmente temeraria, totalmente criticable, y desde mi punto de vista, a ese chaval, a ese ciclista, habría que apartarle, yo le quitaría la licencia federativa, si es que la tiene, y le pondría las denuncias que concurren a sus oportunas, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Pero la serie de comentarios que aparecían debajo de las imágenes de este chaval eran terribles. O sea, si se cae, ojalá y el camión que vaya detrás lo aplaste, porque así no creo que se levante más.
Bueno, y TikTok no cierra este tipo de cuentas. Yo no lo entiendo.
No,
¿qué pasa?
Es que no lee. Solamente no lo cuenta, sino que...
lo incentiva.
Tienes la posibilidad... Tienes la posibilidad de denunciar el comentario.
Sí.
Yo he denunciado esta clase de comentarios. O sea, tienen puestos como dibujos en los que se intercambian con emoticonos.
Sí.
Hay quien ha dibujado un bolo, un ciclista, un bolo, un ciclista, un bolo, un ciclista, una serie de puntos y un coche a alta velocidad.
¿Cómo?
Como indicando que qué bonito sería, ¿no?, llevárselos por delante. Y denuncias y no pasa absolutamente nada. Eso sí, no vayas a publicar un vídeo en el que se ve algo que se crea o se entienda algo agresivo, que te congelan la cuenta, como me lo han tenido a mí.
No, o criticar a estos que tienen más seguidores que tú, y como tienen más seguidores que tú, pues les interesa a TikTok ganar dinero, y les da exactamente igual si esos comentarios son racistas.
Es una
red china que tiene... viene de allí, que no hay ningún tipo de libertad, y la libertad que tiene...
A mí me encantaría poder hablar con alguien de responsabilidad dentro de TikTok.
No hay ningún responsable en TikTok. No hay ningún responsable. No hay responsable.
Que haya algún community manager o jefe de communities o lo que sea, por favor, que revisen las normas.
Ya han demostrado en TikTok que no hay ningún responsable. Son todos unos irresponsables. Son S.A., pero no Sociedad Anónima. Sin alma. No tienen absolutamente ningún alma y así funcionan. Y yo creo que de una vez por todas, y sobre todo en este caso en concreto, ya que la Dirección General de Tráfico, tanto que hablan la DGT, vamos a ver si la DGT tiene suficiente fuerza con el Ministerio del Interior y empieza a cortar este tipo de actividades, que me parece que son lamentables.
Se están haciendo apología de ciertos comportamientos violentos a todas luces y en las que no hay ninguna clase de intervención. O sea... ¿Qué estamos creando? Estamos creando, pues, a gente violenta alentada por otra gente violenta. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola, y cada día más y más gente se une a este movimiento porque existe una especie de identificación de un grupo con exclusión a otro. Sí. La empatía está dejando de existir. Yo sí soy conductor de automóvil, pero odio a las bicicletas, odio a las motocicletas y odio a los camioneros. Y nadie se pone en la cuenta de que todos somos multiusuarios.
Sí.
Hoy puedo ser yo el de la bicicleta y mañana el del camión. Y tú puedes ser pasado el de la bicicleta y al día siguiente el de la moto. No puedes cerrarte las puertas de nada.
Yo me bajo del coche y me apeo del coche y soy peatón en ese momento. Sí, ¿qué pasa? Con el coche he odiado a los peatones, ¿y ahora qué hago? ¿Odiar yo a los coches? ¿O me apeo del vehículo, hago de peatón y me subo a una bicicleta? Entonces empiezo a odiar aquí a los coches y a los peatones, y estamos siempre igual, lo que dices tú, multifuncional. Todo el mundo lleva bicicleta, todo el mundo en algún momento puede llevar un patinete, puede ir en coche, puede ir en el autobús, puede ir en un camión o lo que sea. Es decir, hay que entender a todos. Y no hay enemigos. Dejemos ya de pensar que hay enemigos en la carretera. No hay enemigos. Los ciclistas no son enemigos. Que lo tengamos claro.
No hay malos conductores. Malos conductores, pero es que los hay en todos los ámbitos. Los hay en el ámbito profesional. Los hay en el ámbito particular privado. Los hay en moto, en coche, en bici. Hay gente que andando se cruza por donde quiere y provoca accidentes, como los puede provocar una bicicleta, como los puede provocar otro coche o un ciclomotor. Es que nadie está exento de tener una responsabilidad. Una vez que estás en la vía pública, tienes una responsabilidad. Y a partir de ahí, eres tú contra tu civismo y contra tu educación. Y a partir de ahí tienes que ser lo más cívico y lo más educado. Sí. Si no sabes convivir con el resto, por lo menos... No odies al resto.
Ya.
No es cuestión de mucho más.
Pues sigamos diciendo lo mismo y te volverán otra vez a interrumpir la cuenta.
TikTok. No he publicado un vídeo, me han enviado el vídeo, no sé si lo has visto, de unos ciclistas pegando a un camionero.
Ahí va, no lo he visto.
¿No lo has visto? No. Bueno, pues en cuanto terminemos te lo envío.
Sí.
He tenido miedo de publicarlo, porque además mi crítica es simplemente, precisamente, publicar ese vídeo diciendo que ese es el flaco favor que nos están haciendo esos tres ciclistas al resto de los ciclistas. Claro. Porque ese tipo de comportamiento ya se identifica como algo ciclista. No, eso es una condición humana, la agresividad. El por qué se haya producido será una causa. Habrá que estudiarlo y habrá que ver la forma de solucionarlo. Pero la violencia no es el camino para nada. Si encima lo haces tres contra uno y vestido de ciclista, la diana está claro donde la estamos situando, en el mundo ciclista. Entonces, no todos los conductores, no todos los ciclistas somos iguales, pero es que yo no me considero ciclista. Yo me considero ciclista cuando voy en bici, peatón cuando voy andando y motorista cuando voy en moto. Sí. No es más que eso.
Por supuesto,
bueno,
que sí.
Y seguiremos luchando, Vicente.
Y hombre que lucha en las redes sociales para, y fuera de las redes sociales, y para las víctimas de accidentes de tráfico, para que se disminuyan lo máximo posible año a año, día a día. Y este es Rafa Villalba, que está ahí dando información, y buena información además. Porque yo, Rafa Villalba, fíjate, Rafa, no nos conocemos ni personalmente.
Personalmente.
Es verdad, hemos hablado por teléfono y no nos conocemos personalmente, pero no hace falta conocer personalmente a una persona para saber que es grande. Y efectivamente, Rafa Villalba lo es.
Vicente.
Rafa, seguimos a la hora, ¿te parece? Un abrazo.
Por supuesto.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias por todo. Rafa Villalba, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que pasa enseguida por los consejos, buenos consejos para conducir un coche automático, ¿eh? ¿Es diferente al coche manual? Pues creo que sí, lo conté enseguida, bueno, creo, no lo sé seguro, pero bueno, había que decirlo. Enseguida estamos con Santos Patón.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
Come on, que vamos, venga, que entra ya. Por la alfombra roja. Es nuestro hombre de la puesta a punto, se llama Santos Patón. Hola Santos, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, muchas gracias por la alfombra roja,
hombre,
sabes que no era necesario.
Faltaría más.
Pero te lo agradezco, este detalle de cómo me cuidas y de cómo me mimas, me encanta.
Oye, consejos para conducir un coche automático. Es verdad que ahora ya estamos encontrando con los vehículos automáticos, aquellos ya que necesariamente tienen que ser así, ¿eh? Los eléctricos tienen que ser automáticos, sin ir más lejos. Entonces, la conducción no es la misma. Cuéntanos.
No es para nada lo mismo, Vicente. Y como tú bien dices, los vehículos eléctricos deben de ser automáticos. Pero bueno, en los de combustión, en los que todavía apuestan por gasolina y por diésel, cada vez nuestro mercado, el mercado español, cada vez apuesta más por el vehículo automático. En otros países ya venía siendo así. Aquí es que siempre nos ha gustado mucho lo del manual. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos decantamos por un vehículo automático es, lo primero de todo, es olvidarnos de que tenemos un pie izquierdo. Y tú dirás, hombre, ¿pero cómo nos vamos a olvidar? Pues sí, es muy importante. Los que venimos de un coche manual siempre tenemos la costumbre de que embragamos con el pie izquierdo y luego con el pie derecho siempre hacemos la función o bien de acelerar o bien de frenar. En el caso del coche automático, lo que tenemos que pensar es que nuestro pie izquierdo se queda apoyado en el apoyapié, que para eso está, y lo vamos a manejar únicamente con nuestro pie derecho. Esto, que parece muy sencillo, a lo mejor no nos es tan sencillo y tenemos que intentar cambiar ese chip, ¿no?, que venimos haciendo. Luego, tenemos que también tener en cuenta el tema de la frenada. Es muy importante cuando tienes un coche automático. Últimamente ya los coches más nuevos automáticos no te lo permiten si no pisas el freno. Estamos hablando de arrancar. Sabes que es muy importante que cuando vas a arrancar pises el freno y le das el botón de start, de arrancar. Los más nuevos, si no lo tienes frenado, no te lo permiten.
Bueno, los más nuevos y casi todos ya, ¿eh? O sea, sí, incluso no tan nuevos también lo eran, ¿eh? Sí.
Efectivamente. Uh-huh. Y luego también lo que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de que vayamos a estacionar nuestro vehículo, dejarlo en la posición de parking.
Sí.
Aquí en nuestra ciudad, un futbolista famoso hace un par de años,
sí,
tuvo un incidente y una lesión grave, porque uh-huh. cuando paró en una gasolinera muy cerquita de la ciudad deportiva,
sí.
Se le olvidó colocarlo así, intentando parar su vehículo porque empezó a moverse hacia adelante, tuvo una lesión grave. Uh-huh. Pues bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta, Vicente.
Yeah.
Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta si tenemos un vehículo automático, que casi nadie lo hace y es muy, muy, muy importante. La caja de cambios también necesita mantenimiento. No es algo que está ahí para los años y los años y los kilómetros y los kilómetros. Tenemos que tener en cuenta que a partir de los 60.000 kilómetros es recomendable que cambiemos la valvulina, que es el aceite que gasta nuestra caja de cambios, y sobre todo el filtro que te lleva, es muy importante que lo cambiemos. De esta manera, nuestro vehículo, nuestra caja de cambios automática, nos durará muchos años, Vicente.
O sea, que el pie izquierdo atadito, como aquel que dice, ¿no?
El pie izquierdo, si tú te gusta tenerlo atadito, atadito.
Sí.
Si lo quieres dejar apoyado en el apoyapiés, apoyado en el apoyapiés. Que lo quieres tener como si estuviese sentado en una silla, pues lo tiene. Pero nos tenemos que olvidar de él, Vicente, porque lo único que podemos hacer es que si pretendemos, digamos, frenar, que hay quien frena con el pie izquierdo, pero tiene que ser un profesional, es ese tacto que nosotros tenemos acostumbrado con el pie derecho, no hacerlo con el izquierdo.
Ya.
Es muy importante. Al igual que también es muy importante, igual que estamos diciendo que pisar el freno para arrancar el vehículo, que sepamos que cuando cambiamos de marcha, cuando pasamos a posición D de delante o de P de parking o R de marcha atrás, tiene que ser siempre frenando y para que la marcha entre de una manera limpia y bien. Y muy importante, que no se nos olvide, Vicente, cuando estacionamos el vehículo, dejarlo con la P de parking para evitarnos sorpresas.
Algo que estábamos acostumbrados a ver en las películas americanas, ese cambio automático, obviamente está en España ya hace bastantes años. Hay una escena además de Pretty Woman que hace referencia a ello. El abogado le deja el coche a Richard Gere y le dice, cuidado que tú no has llevado en tu vida un manual, ¿no? Pues es un deportivo de altas prestaciones.
Así es. En Estados Unidos sí que es cierto que el tema del automático suele ser como en una palanca, venía siendo en una palanca como podía ser la de intermitencia o la de luces, no era tanto como estamos aquí acostumbrados a la palanca del centro. Entonces, siempre el cambio es más. Alguna película siempre hemos visto de que se sube algún niño, ¿no? Y medio la baja y el coche se empieza a mover. Entonces, bueno, es algo distinto, pero viene a ser lo mismo. Palanca arriba o palanca abajo. El R4 también lleva la palanca arriba en el salpicadero, pero bueno, ese modelo era todavía manual.
Santos Patón, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo para los oyentes.
Adiós.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Creo que ha sido un programa muy intenso el de hoy, difícil además de catalogar, valorar, de ponerle un título. Vamos a intentar buscarlo, ¿eh? Ha sido muy interesante, creo, ¿eh? Hemos dado muchas pistas sobre lo que es la seguridad vial en nuestro país y lo que puede ser en el futuro, ¿eh? Saludos amigos, mañana tendremos con nosotros Cine y Motor, estará Eduardo Casanova. Disfrutar. So where was the passion when you needed the most? Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost. 'Cause you had a bad